Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Eliminar las plagas del jardín desde el principio es clave para disfrutar de la primavera como merecemos, con las plantas en perfecto estado, al igual que nos informemos de los cuidados de una determinada planta. En el caso de plagas, es fundamental saber identificarlas. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de las plagas en el jardín y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y sigan sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Ciudadanía.
Soy el maestro Cruz Medellín Pedrero, coordino el Diplomado Nacional en Control de Plagas Urbanas que se ofrece en el CUCBA, dentro de la Universidad de Guadalajara.
Para comenzar, ¿nos puede decir cuáles son las plagas más comunes que existen?
Cuando hablamos de jardinería, principalmente en el sector urbano, tenemos que considerar que las plantas que vamos a plantar, por así decirlo, en los jardines, no están exactamente en su hábitat natural. Entonces, una sugerencia es siempre que esas plantas hay que estarlas probando dentro de los jardines, en lugares, en sombras, en rincones, de acuerdo al tipo de planta que se va a utilizar. Porque generalmente lo que formamos es un microclima dentro del jardín de la casa. Cuando no se adaptan correctamente, las plantas se vuelven muy susceptibles entonces a tener plagas y enfermedades. Por mencionar las más comunes, porque pues, son cientos de enfermedades que pueden ser que pueden causar un problema a las plantas, lo mismo plagas. Pero pensemos en las más comunes. Hablando de insectos o algún tipo de nematodos, algún tipo de plaga, por decirlo en lo general, tenemos que pensar en los trozadores. Estos son gusanos que pueden ser trozadores, que no son exactamente insectos, o pueden ser insectos, todos animales que tienen seis patas, que trozan la hoja y provocan un problema grave. Para este el tipo de problema, que es muy común en los jardines, debemos de utilizar algún tipo de insecticidas, principalmente sistémicos o de contacto. Existe otro tipo de plagas que pueden provocar problemas en el jardín, que son portadoras de enfermedades. Ojo, porque en ocasiones siempre le echamos la culpa a la enfermedad y no consideramos que la plaga es la que porta la enfermedad. Aquí podemos mencionar los áfidos. Los áfidos son unos insectos pequeñitos que se ponen en el embés de las hojas y provocan llevan consigo una plaga, puesto que chupan la sangre, por ponerlo como un ejemplo, la sangre de la planta, la chupan y transmiten un problema de una fungosis o un mosaico a las plantas. Y entonces aquí tenemos dos problemas que resolver: el problema de la plaga, que generalmente se soluciona con insecticidas de contacto junto con un fungicida, porque además del problema de la plaga vamos a tener el problema que es un vector de un hongo. Luego tenemos plagas que son muy propias de árboles, que se llevan a los jardines, principalmente cítricos, usa mucho la gente, le gusta mucho poner mangos o aguacates, y ahí se nos presentan también plagas propias de estos cultivos. Y del mismo modo hablamos de trozadores, hongos, como en el caso de escoba de bruja para los mangos, o mosaicos que se pegan en los que le pega a los a los aguacates, o en los cítricos siempre es común encontrar una enfermedad que es un mosaico negro que se da en la hoja, se llena la hoja como de puntitos negros, y eso provoca también un problema en los cítricos. Si yo quisiera pensar en la universidad que tiene las plagas en la jardinería, pues es imposible enumerarlas, porque son cientos de plagas. Lo que yo quiero mencionar es que es importante que la persona que va a utilizar plantas en un jardín considere varios factores. Primero, que tiene que estar probando dónde tiene que acomodarlas. La gente dice coloquialmente que le acomode el clima, o le acomode el rincón, o le acomode el pasillo, o le acomode donde le pega el sol, etcétera. Hay que hacer ese intento. Después de ello, hay que considerar fertilizarlas adecuadamente. Yo no quisiera hablar de productos en específico, pero hablar en lo general de un fertilizante foliar, que se puede conseguir en cualquier lugar donde venden plaguicidas. Un fertilizante foliar con las medidas de protección correctas para poder usar. Insecticidas foliares o insecticidas de contacto, que son lo mismo, en lo general no necesitan ser muy específicos. Y del mismo modo fungicidas, generales. Ya si hablamos de plagas en lo específico, podríamos hablar de fungicidas en específico, pero yo sugiero derivados de cobre o derivados de azufre, que son fungicidas generales. Hablar de insecticidas de contacto, tal cual se pide un insecticida de contacto para uso agrícola o para uso en jardinería, y un fertilizante también de contacto, o fertilizante foliar, que sería la manera más correcta de poder pedirlo. Y obviamente un plan adecuado de poda, un plan adecuado de fertilización, sus cajetes bien hechos, cuidar mucho la materia orgánica, estar surtiendo de materia orgánica. Son plantas que por las condiciones en que las vamos a poner, pues requieren de más cuidado.
Sí, claro, y como mencionaba al inicio, no están en su hábitat, sin embargo, se trata de que estén de lo mejor posible, y estas personas que tienen plantas en su casa, bueno, las cuidan, y algunas las ponen en el sol, otras en la sombra.
Los jardines dentro de una casa se consideran un microclima, por razones. Los muros, las condiciones del sol no son tan abiertas, hay lugares con mayor sombra, menos sombra, más ventilación, menos ventilación, etcétera. La tierra es del mismo modo. La tierra no es parejita. La tierra ahí vas a tener áreas con pH diferentes, posiblemente zonas con más tierra que tenga poca materia orgánica, más arenas, más arcillas, etcétera. Entonces, todo esto es un arte. Para tener un buen jardín que esté bien arregladito, sí necesitan estar probando junto con la planta que van a poner. Obviamente no van a poner una planta de sol en la sombra, o una planta de la sombra en el sol, o media sombra en el sol. Cada una deberá ser específica, pero específica para lo que están comprando, pero sí considerar que a lo mejor la pones en un lugar donde dices que da el sol, pero no están las condiciones de la tierra adecuada para ella, entonces tienes que cambiarla. Eso es en cuanto al pensar que es un microclima y es un microhábitat que tienes que considerar. Y esas consideraciones van a siempre a estresar a la planta, por la que van a ser más susceptibles para plagas y enfermedades, de ahí porque hay que tenerla bien fertilizada.
En el caso de los árboles que son más grandes y que a veces nacen solos, por ejemplo, de una semilla de durazno, de naranja, y se llenan de plagas, ¿qué pasa?
Sí, mira, primero tienes que pensar en qué árbol, para darle la oportunidad al árbol, porque imagínate que nace un mango, como dicen coloquialmente, un mango petacón pegado a un o un aguacate guatemalteco pegado a un muro. Pues no, cuando crezca ese árbol va a acabar con el muro y va a acabar con el cimiento y va a acabar con todo lo que puede. Entonces tienes que considerar qué es lo que está creciendo para que lo muevas a un lugar que sea adecuado. Eso es primero. Segundo, cuando nacen así de manera fortuita, como tú estás mencionando, pues tienes que considerar ese factor. Si no es el lugar adecuado donde nació, muévelo, trasplanta la otra parte. Ahora bien, en los árboles siempre es más observado en los mangos una plaga que es una enfermedad que se denomina escoba de bruja. Es muy común, es un hongo que, digamos coloquialmente, apeñuzca o aprieta la flor del mango y la vuelve como una especie de escoba negra, por eso se llaman escoba de bruja. Suelta un polvo muy fino que contamina fácilmente otros mangos. Ahí tienes que utilizar fungicidas, no una vez, hay un tratamiento que tienes que seguir para él. Esto es en hablar de mangos. Cuando hablas de aguacates, te hablo de lo más común. Cuando hablas de aguacates, que es lo más común que se utiliza, tienes que pensar en hongos también, otros adores que son comunes. En general podríamos nosotros decir que en los árboles en general vas a tener dos problemas muy fuertes. Insectos trozadores, plagas, denominadas enfermedades específicamente, como son fungios o mosaicos, es decir, hongos. Entonces, ahí tienes que tratar de una manera correcta. Y por último, de una manera puntual, también podría decir, la gente se desanima mucho cuando tiene guayabos, por ejemplo, en su casa, o limones, o los mismos mangos, que se pican. Y la flor sale bien, el fruto sale perfecto, todo bien, pero sin embargo, cuando lo abres, están dentro como un gusanito. La razón es que es una mosca que pica la fruta cuando está en canica. Le dicen en canica porque está en la forma de una canica, del tamaño de una canica. Pica ahí, deja su huevecito dentro del futuro fruto. Este, cuando va creciendo, crece junto con el fruto y se va alimentando de la glucosa de la misma fruta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, desde que está en floración, empezarle a aplicar un insecticida de contacto durante todo el proceso hasta 21 días antes del corte. Esto pudiera hacer de manera general cada 10 días, hacer una aplicación aérea, o sea, se puede hacer con una bomba directamente sobre el árbol. Y bueno, es preferible contratar un profesional o, en su defecto, pues utilizar un fungicida junto con un insecticida, se pueden mezclar, un insecticida de contacto con un fungicida y aplicarlo con una bomba. Sin embargo, yo siempre sugiero, si es para el caso de amas de casa, puesto que hablamos de jardinería interna, que contraten mejor a una persona profesional.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Uno de los retos de tener plantas en casa es que éstas no se vean afectadas por plagas, ya que las más comunes suelen proliferar fácilmente, consumiendo los tallos, raíces y hojas de estas. Además de los cuidados básicos, lo importante con las plagas es ser observador, para que poderlas identificar a tiempo y aplicar algunos remedios caseros para curar tus plantas. A continuación, compartiremos las plagas más comunes en plantas y cómo evitarlas. ¿Cuáles son las plagas más comunes en plantas? Existen diversas plagas que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas, siendo las más comunes: pulgón. Son pequeños insectos que consumen el pigmento verde de las hojas y los tallos de las plantas, como suculentas, orquídeas, rosales y violetas. Se pueden identificar ya que las plantas empiezan a tener tonalidades amarillentas. Trips. Estos insectos suelen afectar cualquier planta que dé flores, como las orquídeas, causando pequeñas cicatrices en el reverso de las hojas y en los pétalos. Escamas. Otra de las plagas más comunes son las escamas, que tienden a pegarse al tallo de las plantas, como orquídeas y árboles de cítricos, es decir, limón, naranja y mandarina. Estas se notan por las protuberancias que se forman en los tallos. Mosquitas blancas. Esta plaga suele ser común en plantas medicinales, como la hierbabuena o manzanilla, la lavanda y begonias. El excremento de estos insectos afecta a las hojas, que a su vez proporcionan la reproducción de hongos, larvas o gusanos. Estos insectos suelen originarse con las mariposas, las cuales ponen sus huevecillos sobre las hojas y posteriormente se alimentan de ellas. Son comunes en plantas como la albahaca, hierbabuena, arbustos pequeños, orquídeas o violetas. Información obtenida de la página web www.fao.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Cruz Medellín, coordinador nacional de plagas urbanas en CUCBA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre plagas en el jardín. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Cruz Medellín, coordinador nacional de plagas urbanas en CUCBA.
Ciudadanía.
Y muchas veces para evitar el gasto de comprar insecticidas o cosas que ocupan las plantas, se llenan de plagas. Y también, bueno, creo que es por miedo a utilizarlos.
Claro, y además tienes que considerar que si vas a utilizar un insecticida o un fungicida, si no tienes el equipo de protección adecuada, pues puedes tener un problema de intoxicación. No es, estás manejando insecticidas y aunque la dosis letal media de estos, es decir, están desarrollados de tal suerte que no impactan de una manera tan fuerte en la salud, más en los mayores, personas que pesen más de 15, 20 kilos no son tan susceptibles. Sin embargo, insisto, es un insecticida y es un fungicida que puede afectar tu salud. Entra por vía dermática, ocular, respiración, etcétera. Entonces hay que tener cuidado su uso.
¿Los insecticidas pueden dañar la salud?
Que los insecticidas son definitivamente un problema para la salud si no lo saben manejar adecuadamente. Los insecticidas tienen un umbral de seguridad y la persona que esté preparada profesionalmente para su manejo debe de conocer ese umbral de seguridad. Todos los insecticidas son distintos. La sugerencia para alguien que si quiere hacerlo por su propia mano es que utilice insecticidas de bajo impacto, como es el caso de los piretroides, o piretrinas naturales, sería lo mejor que pudiera utilizar. Estos son derivados de flor de crisantemo, las piretrinas naturales, y los piretroides que se conocen como piretroides sintéticos, son síntesis químicas, como su nombre lo dice, de una piretrina natural, es decir, de una piretrina de manera química sintetizan el ingrediente activo para volver a un piretroide. Ambos son de dosis letal muy alta. ¿Qué significa eso? Pues que necesitas mucho insecticida para que te pudiera hacer daño. Los peligrosos son los de dosis letal baja. ¿Por qué? Porque con poquito insecticida te puede afectar. Esa es la sugerencia. Son, digamos, si tú revisas algunos de los insecticidas comerciales, esos botes que venden por ahí, vas a observar que dice, todos terminan en ina. Porque son silfutrinas o piretrinas o permetrinas, o en fin, el ingrediente activo sería lo de menos. Pero estamos dentro de los piretroides, que son insecticidas de bajo impacto para la salud, que tienen menos probabilidad de hacerte daño. A veces lo hacen por el hobby, ¿no? Por el gusto de poder cultivar su jardín y demás. Pero yo, la sugerencia, si lo quieren hacer por su propia mano, es, número uno, lean la etiqueta, por favor, del producto que están utilizando, y las dosis que van a utilizar. En la etiqueta siempre te van a dar el camino muy, muy, muy claro de cómo debes de protegerte y cómo debes de aplicarlo. Leer la etiqueta. Y número dos, siempre pensar en que hay dos grandes factores, como acabo de decir. Hay cientos más probabilidades, pero de una manera muy sencilla. Estamos hablando de cortadores, trozadores, ahí vienen las hormigas, vienen los gusanos, etcétera, etcétera, y plagas que pueden ser chupadores, como son los áfidos que comentaba, y en otro tipo de insectos. Eso es un grupo. Para ello, insecticidas de contacto o insecticidas sistémicos. Y otro gran grupo tendría que ver con las enfermedades, y básicamente hablamos de mosaicos y de fungos, que son, al final de cuentas, hongos. Hay fungicidas en general, hay unos muy buenos, pero hay muy accesibles al bolsillo, un derivado de cobre, un derivado de azufre. Esos son, funcionan bastante bien y son prácticamente inocuos. De manera muy sintética, aunque reitero, es todo una ciencia el hablar de las plagas y enfermedades de la jardinería. Hay muchos factores que tienes que considerar: la temperatura, la fertilización, las enfermedades, el cuidado, y hay quien dice que hasta hay que hablarle bonito a las plantas para que crezcan. Bueno, considera que es una lógica. Si tú le hablas a una planta, le dices, ¿estás loca o qué le pasa? ¿No? Lo que sucede es que si buscas una interacción con la planta, al final es un ser vivo, no creo que te conteste la planta, pero la planta siente y tú tienes una actitud y una forma de expresar pues verbalmente, que al final de cuentas se va a traducir en físicamente cuidarla más. Vas a estar reviviendo su cajete, cuidarle su agua, la vas a estar chiqueando. Eso se llama cuidado en las plantas y eso va a tener como resultado tener un jardín.
¿Algo más que desea agregar sobre el tema?
De manera general, son mis sugerencias, y bueno, y la última es que cuando ya estemos hablando de algo mayor, es decir, que la plaga se nos está escapando de las manos cuando es una planta, y a lo mejor se le hace una lucha y ahí pueden estar, como decimos, a propia mano poder resolverlo, pero si se escapa y se está empezando a contaminar otras plantas, definitivamente hay que traer a un profesional, a un jardinero que sepa, a un agrónomo que sepa, a alguna empresa en control de plagas con licencia y que sepa lo que va a tratar, y no se le olvide que no es un solo tratamiento. Cuando se trata una plaga en un jardín, siempre tenemos que ver que es multifactorial lo que está sucediendo y que no lo vas a resolver con una visita. Probablemente va a ocupar 4, 5, 6 visitas, depende. Eso va a depender de cada plaga.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Cruz Medellín, coordinador nacional de plagas urbanas en CUCPA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas afectan a los cultivos alimentarios, lo que causa pérdidas significativas a los agricultores y amenaza la seguridad alimentaria. La propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas ha aumentado drásticamente en los últimos años. La globalización, el comercio y el cambio climático, así como la menor capacidad de recuperación de los sistemas de producción debido a la intensificación de la agricultura durante años, contribuyen a ello. Las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas pueden propagarse fácilmente a varios países y alcanzar dimensiones de epidemia. Los brotes y los recrudecimientos pueden provocar pérdidas de enormes cultivos y pastos, poniendo en peligro los medios de vida de los agricultores vulnerables y la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas cada vez. Las langostas, las orugas, las moscas de la fruta, la roya de trigo y las enfermedades del banano y de la mandioca son algunas de las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas más destructivas. Las plagas y enfermedades de las plantas se propagan principalmente de tres maneras: el comercio o los movimientos migratorios de las personas, los factores ambientales, el tiempo y transportadas por el viento, los insectos u otros patógenos transmitidos por vectores, virus causante de enfermedades de la mandioca. Los virus causantes de enfermedades del mosaico de la mandioca y del rayado marrón afectan el principal cultivo alimentario, la mandioca o yuca, en toda la región de los grandes lagos de África Oriental y Meridional. En África, se calcula que la mandioca o yuca es la fuente principal de alimentos de 70 millones de personas, ya que aporta más de 500 kilocalorías diarias por persona. La mandioca o yuca viene producida principalmente por pequeños agricultores en tierras marginales y submarginales de los trópicos húmedos y semihúmedos. Es una fuente eficaz de carbohidratos, se adapta a una amplia gama de entornos y es tolerante a la sequía y a los suelos ácidos. El marco estratégico de la FAO para el programa sobre las enfermedades de la yuca o mandioca en África Central, Oriental y Meridional, CACESA, presta asistencia a las poblaciones vulnerables que dependen de la mandioca o yuca por medio de la mejora del control y gestión de las plagas y enfermedades en las regiones central, oriental y meridional de África. La FAO brinda asistencia técnica a las instituciones nacionales a fin de establecer sistemas eficaces de vigilancia, procedimientos integrados de gestión, capacitación y creación de capacidad de los agricultores. Las iniciativas de la FAO fomentan enfoques integrados, fortaleciendo los vínculos entre las partes interesadas y promoviendo la colaboración a nivel regional. Langosta del desierto. La langosta del desierto atraviesa los continentes en grandes nubes de insectos y contribuye una amenaza potencial a los medios de vida de la décima parte de la población mundial. Esta plaga representa una seria amenaza a la producción agrícola de África, el cercano oriente y Asia sudoccidental. Una langosta puede comer su propio peso, unos 2 gramos, de plantas cada día, lo que significa que 1 millón de langostas pueden comer alrededor de 1 tonelada de alimentos al día, y las nubes más grandes de langostas pueden consumir más de 100.000 toneladas al día, o la cantidad suficiente para alimentar a decenas de miles de personas durante un año. Información obtenida de la página web www.fao.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de plagas en jardín. Agradecemos la entrevista al maestro Cruz Medellín, coordinador nacional de plagas urbanas en CUCBA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después de accionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.